Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A hidroenergia e seu saldo de deslocamentos, privatização e ruptura de ecossistemas é ainda competitiva somente porque os custos sociais e meioambientais não entram nos cálculos das corporações que fazem da construção de barragens um negócio. E esse precisamente pode ser seu elo mais frágil, explica o professor Carlos Weiner. A luta contra os megaprojetos que privatizam os bens naturais tem se transformado atualmente numa espécie de guerra de posicionamentos entre os movimentos sociais e organizações aliadas e o grande capital. Nesse sentido, quem vai vencendo? A pergunta de Rádio Mundo Real durante o terceiro encontro internacional de atingidos e atingidas por barragens, no início de outubro, em Temacapulín, México, é feita ao especialista brasileiro Carlos Weiner. O professor Weiner é coordenador do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um instituto que precisamente faz o monitoramento destes processos com uma perspectiva acadêmica, mas também comprometida e ativista. Weiner viajou para Temaca como assessor do Movimento de Atingidos por Barragens do Brasil, o maior movimento deste tipo na América Latina e provavelmente no mundo. A resposta não é a mais otimista que eu gostaria de dar, começa dizendo Weiner. Creio que vamos perdendo, ainda não conseguimos criar um movimento internacional o suficientemente forte como para parar a construção de barragens, considera Carlos Weiner. Para ele, a transformação da água em mercadoria passou de ser realizada pelas empresas públicas a ser uma tarefa cada vez mais privada.
O professor Carlos Weiner é coordenador do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Carlos, estamos aqui no terceiro encontro internacional de afectados y afectadas por represas y sus aliados. Tú eres uno de esos aliados que desde el plano académico ha venido siguiendo este tema. La pregunta o el disparador para tus reflexiones en esta batalla a nivel mundial que se está siguiendo contra este fenómeno de las represas, ¿qué reporte podemos hacer? ¿Quién va ganando?
La respuesta no es la más optimista que me gustaría dar. Yo creo que vamos perdiendo. Si miramos desde el punto de vista de la construcción de represas, yo creo que todavía no conseguimos crear un movimiento internacional suficientemente fuerte para barrar las represas. Yo diría más que en los últimos 10 años el hecho de la privatización del sector eléctrico y del control del agua en grande parte de los países, sobre todo en el sur, ha significado una derrota más, porque confirma, reafirma la transformación del agua en una mercancía. Ya lo era antes, pero mediada por las empresas estatales. Mientras ahora son los derechos, los intereses privados que directamente controlan el agua y la energía. Entonces, en ese sentido, yo diría que el avance del neoliberalismo sobre el sector del agua y la energía significa una gran derrota. La buena noticia es que la resistencia crece. Yo diría que tenemos de nuestro lado la sensación, yo creo que más que la sensación, yo tengo la seguridad de decir que crece la resistencia en todo el mundo. No es suficientemente fuerte todavía para barrar las políticas de agua y energía de los grupos dominantes, de la grande corporación que hicieron del mercado de agua y energía un mercado global controlado por un pequeño grupo de grandes corporaciones del sector energético, minero, de las grandes empresas de obras públicas, de los bancos, por supuesto, más ahora los bancos privados que el Banco Mundial, como hace 10, 15 años atrás, incluso por causa de la privatización. Pero la buena noticia sería que la resistencia avanza. Cuando hicimos el primer encuentro en 1997 en Curitiba, casi no había movimientos en América Latina. Yo creo que brasileño era el único. Había alguna cosa en Colombia, en Chile había alguna cosa, en el Bío Bío, en la resistencia, pero bastante débil. Havia alguma coisa em Ásia, aí sim, em Índia, em Tailândia. Pero eu tenho a sensação que agora o movimento é um movimento que está quase por toda parte. Então, essa é a boa notícia.
Estamos dialogando com o professor Carlos Weiner, de la Universidade Federal de Rio de Janeiro. Carlos, hablando de Río de Janeiro, hablando de la realidad brasileña, bueno, se ha utilizado quizá como metáfora en muchos foros la guerra del agua, aquello que fue Cochabamba, y luego se ha utilizado esa metáfora, esa figura, para ejemplificar la disputa. Pero, ¿qué falta o cuánto falta para que esa metáfora pase a ser una expresión literal? Me refiero a un territorio rico, el primer potencial hidrológico, hidroeléctrico como es Brasil, y bueno, y la posibilidad de que efectivamente haya una intervención extranjera para ir por esa agua que el mundo necesita.
No, yo no creo que se dibuja en el horizonte cualquier tipo de intervención por el control del agua en ninguna parte del mundo. Yo creo que el avance del neoliberalismo y la sumisión de los países del sur a la hegemonía neoliberal resolvió el problema. Se consigue el agua sin necesidad de invasión. Las grandes corporaciones que luchan por el control del agua tienen bastantes aliados internos en las burguesías locales, como se decía hace un tiempo, las burguesías compradoras en los países del sur, que son los intermediarios de sus intereses. Y por supuesto, yo creo que nadie más en los países dependientes cree que son solamente los malos yanquis del norte los culpables de nuestras miserias. No, nuestras burguesías son totalmente asociadas y son parte del proceso de subordinación de nuestros pueblos y nuestras riquezas. Entonces, que ya estamos invadidos por nuestras propias burguesías, que son aliadas del capitalismo internacional y hacen parte de ese juego. Entonces no pienso en invasión. Y pienso que hay varias guerras del agua, por eso veo, si queremos, guerrillas del agua, resistencias localizadas en muchas partes, que todavía no fuimos capaces de transformar en una guerra global del agua. Yo creo que si guerra global del agua habrá, será aquella deflagrada por la resistencia popular contra las grandes corporaciones y su control del agua, y no la invasión de naciones autónomas y soberanas por un imperialismo acuático o hídrico. No, yo creo que estamos más bien cada vez más próximos de una lucha de clases a nivel global que de una lucha entre naciones. Y yo pienso que si podemos sacar alguna cosa de este encuentro es que se nota que cuando se encuentran los campesinos de Ecuador con los indígenas de, qué sé yo, de Filipinas, hablan la misma lengua, no la misma lengua nacional, pero se entienden. Eso significa para mí que está llegando el momento de una lucha de clases a nivel internacional. Quizás lo que soñaron los revolucionarios de 200 años atrás, cuando decían que los trabajadores de todo el mundo debían unirse, quizás estamos llegando al inicio de la era donde eso será no solamente un llamamiento, pero una realidad política.
Se habla muchas veces, al vulgarizar quizá o al tener un análisis superficial de este fenómeno de la expansión explosiva de las represas, de una cuestión de tiempo, de que estamos en base a una matriz energética vieja y que en definitiva hay que esperar a que el tiempo pase, incluso desde el plano de los que tienen una visión crítica, me refiero, ¿verdad? Uh-huh. A que haya que es una cuestión tecnológica que muestra la experiencia comparada desde una visión académica.
Yo diría que no hay cuestiones tecnológicas en la historia. La tecnología es parte de la lucha de clases. Cuando se piensa en los procesos de introducción de nuevas tecnologías en las fábricas, fueron siempre marcadas por intensos procesos de conflicto e as tecnologias, ou por exemplo, se pensamos na robotização da indústria automobilística de los anos 70, é uma resposta tecnológica ao desafio que foi lançado por los obreros en el piso de las fábricas en los años 60, en Francia, en la Fiat, en Renault, en todas las partes. Entonces la tecnología es un instrumento de lucha como otro cualquiera, no como otro cualquiera, pero es un instrumento de lucha que se utiliza para muchas veces debilitar los movimientos de resistencia. En el caso de las presas yo creo que hubiera quizás una cosa similar, pero en el sentido contrario. Yo creo que hoy la hidroenergía é competitiva porque os custos sociais e ambientais não são computados. Se os movimentos são bastante fortes para imponer reparações adequadas, o custo da energia vai subir. E então a hidroeletricidade será menos competitiva do ponto de vista capitalista e isso pode impulsar a búsqueda de outras tecnologias. Então se ocorre o contrário, isso parece com o que ocorreu em outros setores da indústria, da economia capitalista. A luta de classes impulsa a tecnologia, que se vuelve contra eles. Marx lo decía, os trabalhadores criam aquilo que os oprime, criam o capital que os oprime. Nós, muitas vezes, em las luchas, criamos a tecnologia que hace que os trabalhadores, por exemplo, sejam cesantes. Não, não é que os trabalhadores criam a cesantia, mas a resposta capitalista, burguesa, a las luchas dos trabalhadores, muitas vezes é a tecnologia que cria a cesantia. Então, isso é a característica de las luchas em la sociedade burguesa. Eu creio que no que respecta a la tecnologia relacionada a la produção de energia, pode ocorrer algo similar. Nada más que similar, pero con sus particularidades, que es que la lucha y las conquistas pueden tornar la energía de origen hídrica más cara y por lo tanto menos competitiva e empujar a otras tecnologías.
Es estupendo, muy muy claro lo que está diciendo a la hora de computar o no computar, de contabilizar en esa ecuación económica que implica todo proyecto la parte social. Ahora, claro, ¿cómo tasamos, cómo evaluamos, para hablar de donde estamos hablando, 1400 años de historia, tierras fértiles, una ciudad o un pueblo pequeño pero sano, pero rico antropológicamente, culturalmente, ¿no? ¿Quién pone precio a eso?
Hay cosas inapreciables, ¿no? Donde no se pone precio, porque hay otros valores que los valores monetarizables, ¿no? Que hay que considerar y que muchos consideran. Entonces, son valores absolutos, no son valores relativos, ¿no? ¿Cuánto vale la cultura milenar de un pueblo tribal en el norte de India? No hay comparación, no se puede decir cuánto vale, no. Es un valor absoluto, moral, intelectual, espiritual, no es un valor monetario que se puede poner en moneda. En eso apunta también en otro sentido la idea de la lucha de clases. La lucha de clases es también una lucha de valores, es también una lucha cultural. Pero de todas maneras hay cosas evaluables, ¿no? Entonces hay pérdidas materiales cuando se pone una represa, se transforma todo un espacio social, territorial, hay pérdidas materiales y hay pérdidas inmateriales. Si son obligados a pagar las pérdidas materiales, yo estoy convencido de que la energía hidroeléctrica será mucho menos competitiva de lo que es hoy. En lo que respecta a las pérdidas inmateriales, yo creo que hay una lucha que es del orden cultural, ¿no? Que es de orden espiritual y que en la sociedad burguesa no lo pueden reconocer porque solo reconoce los valores que son, que si se puede poner en dólares son pesos o qué sé yo. Entonces yo creo que las dos dimensiones de la lucha, para los que resisten, para esas dimensiones son inseparables, pero en realidad política muchas veces van a ser separadas y los movimientos van a negociar con esa contradicción la manera que puedan.
Por último, profesor Carlos Weiner, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿Qué pasa con sus pares? ¿Qué pasa con la gente de pensamiento, la gente de la investigación? ¿Usted percibe en las nuevas generaciones de académicos, de investigadores, una apertura a este tipo de problemática, a este tipo de sensibilidad? ¿O bien ha sido también esa lucha cultural, ideológica a nivel universitario, también ha sido vencedora en el sentido de alejar a los investigadores de compromisos como el que usted asume?
No, yo creo que la universidad es parte de la sociedad, no es un paraíso de hombres justos, tampoco es el infierno de los diablos, es un espacio de lucha como la otra parte de la sociedad. Estamos sometidos a las mismas presiones por la competición, por la productivización, por la sumisión de la reflexión intelectual a los padrones de las universidades competitivas. Y eso hay muchos colegas que asisto con tristeza que muchas veces se acaban sometiendo a eso. Pero también a los resistentes, como por toda parte. Algunas veces conseguimos victorias, otras veces somos derrotados, como por toda parte. Y algunos continuamos, otros se van, pero nuevos llegan. Yo tengo estudiantes que estoy seguro que van a seguir la tradición de lucha que algunos intelectuales revolucionarios han asumido y participar de la lucha. Y hay otros que quizás no, quizás van a pasar al otro lado, pero yo tengo ya muchos estudiantes que pienso que me dan la certeza que la universidad sigue siendo un importante espacio de lucha y que hay sentido de continuar ahí. Si no, me había ido hace mucho tiempo.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.